José Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, en Espejo nos vais a contar que los salesianos están llevando a cabo varios proyectos en Siria y que entre los animadores que van a llegar en agosto a ese país se encuentra un español.
Pues efectivamente, es Benjamín Morales, un malagueño de 31 años que se ha ofrecido para pasar el mes de agosto en Damasco participando como animador en las actividades de los salesianos en aquel dolorido país. El interés por Siria le surgió en 2017 cuando participó en Confronto, que es un encuentro de 250 animadores salesianos de Europa y Oriente Medio que tuvo lugar en Turín. Allí entabló amistad con varios jóvenes sirios con los que compartió sus durísimas experiencias, aunque lo que más le impresionó fue que a pesar de todo los veía felices de verdad. Desde entonces ha mantenido contacto con ellos, interesándose por su vida, contrastando también la información que aquí sale en los medios de comunicación, y así ha podido transmitir a los niños y jóvenes de su centro salesiano las noticias que van llegando de Siria. Pero eso no le bastaba. Mientras iba surgiendo la inquietud de ir para allá y ver las cosas por sí mismo sobre el terreno. Hace unos meses, en una reunión de coordinación de los centros juveniles, se planteó sacar adelante el intercambio de animadores y entonces se sintió preparado y se propuso ser él quien fuera a Siria este verano. El próximo 31 de julio volará hasta Beirut con las maletas llenas de material escolar, de balones y juegos, y allí comenzará la aventura. Primero, cruzar por tierra la frontera con Siria en un taxi alquilado. Espera que alguien del Líbano pueda acompañarle o que alguien se acerque desde Siria para hacer el viaje con él, pero en todo caso no se piensa arredrar. Al llegar a Damasco podrá reencontrarse con algunos de esos amigos que hizo en Italia y que le esperan ya con los brazos abiertos. De hecho, lo que más ha movido a Benjamín a dar este paso es conocer la necesidad que ellos tienen de que todo vaya volviendo a la normalidad y que alguien viaje desde fuera hasta allí es también una forma de que esa normalidad regrese y demostrar la comunión de la Iglesia con sus miembros más débiles y necesitados. Pues arrancamos ya nuestro recorrido informativo con las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Y hasta por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar con la actualidad que nos llega hoy desde el Vaticano,
donde se ha celebrado el consistorio ordinario público de cardenales que ha aprobado la canonización de 5 beatos, entre ellos el cardenal John Henry Newman. Además, se ha publicado un documento sobre el secreto de confesión y el Papa ha anunciado que el próximo lunes celebrará una misa por los inmigrantes y refugiados y por las personas que les ayudan.
Y hoy comienza en Burgos la Semana Española de Misionología.
Es la convocatoria de formación misionera con más solera en España, con 72 ediciones, en esta ocasión con el lema Misión Agentes Futuro de la Iglesia.
Con el mes de julio llegan otras convocatorias y cursos de verano.
En Madrid han comenzado hoy dos cursos de verano para seminaristas y sacerdotes jóvenes que organizan la Comisión de Pastoral y la Subcomisión de Catequesis de la Conferencia Episcopal. En la localidad segoviana del Espinar comienza esta tarde el encuentro ecuménico que organizan las misioneras de la Unidad sobre la fe y la Iglesia al servicio del mundo. Mientras tanto, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social organizan en Salamanca un curso sobre comunicación digital.
Pero esto no es todo, hay más convocatorias en marcha en esta primera semana de julio.
Así es, el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos imparte un curso intensivo de pastoral de la salud dirigido por José Carlos Bermejo y hoy comienza en Amorebieta el capítulo provincial de los religiosos terciarios capuchinos, los amigonianos.
Y ayer se celebró en Getafe, como saben, la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, pero muy pocos pueden recordar cómo fue el acto que sucedió hace ya 100 años, nos lo cuenta el portal de religión, Javier González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. El día 30 de mayo de 1919, el rey Alfonso XIII consagró nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús. Ese día, además, se inauguró el monumento del Cerro de los Ángeles en Getafe, el mismo lugar al que ayer acudieron decenas de miles de personas para renovar esta consagración. Puedes conocer la historia de cómo surgió aquel día histórico en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo y en un instante vamos a hablar del Regnum Christi, que culmina ahora lo que ha sido su proceso de renovación y purificación con la aprobación de la configuración canónica y de sus estatutos. De todo ello hablamos en un instante.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Por si me dirijo al norte
o al oeste tras el sol,
necesito camisetas
de colores y un montón.
En las rebajas del Corte Inglés tienes gran variedad de camisetas para chica por 5,99 euros y por 7,99. Del 28 de junio al 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Tenían todo lo que podían desear, pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios. San Francisco y Santa Clara de Asís escribieron juntos una historia de sacrificio y entrega a los demás. Clara y Francisco, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy en El Espejo queremos fijarnos en la noticia que ya dimos en su momento en este programa de la constitución de la Federación Regnum Christi, que estará formada y gobernada colegiadamente por los legionarios de Cristo, las consagradas y los laicos consagrados, y también con el voto consultivo de los laicos que se asociarán individualmente a esta federación. Se cierra con ello una etapa importante que aquí hemos procurado ir siguiendo en la historia del Regnum Christi, en la que se ha buscado comprender más profundamente la identidad y encontrar una estructura canónica adecuada para este carisma eclesial. Todo eso lo ha vivido muy de cerca Carmen Fernández, que es laica del Regnum Christi, que fue delegada en la Asamblea General y también miembro del Comité Directivo, el órgano, digamos, de transición antes de llegar a esta fórmula definitiva de gobierno de esta realidad eclesial. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero que es la culminación de un proceso largo, del que aquí hemos procurado irnos haciendo eco, de renovación que se inició hace 8 años con aquellas tristes noticias que afectaron al padre Marcial Maciel, un proceso de purificación y de propia autocomprensión de cuál era el carisma del Regnum Christi. Yo lo primero que te quiero preguntar es cuál ha sido tu experiencia vital como persona que pertenece a esta realidad eclesial en todo este tiempo, que me imagino que ha habido de todo. Ha habido risas, ha habido lágrimas, ha habido tensiones y ha habido una construcción de un camino que ahora la Iglesia reconoce y sanciona.
Pues efectivamente, mi experiencia vital ha sido muy variada, como indicas, ¿no? Ha habido momentos más gratos, momentos de obstáculo, pero la verdad es que finalmente es de muchísima gratitud, ¿no? Porque he tenido la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de estar ahí, de pasar por esta experiencia vital muy de la mano de la Iglesia. Y muy de la certeza que he podido comprobar de primera mano de que hemos estado muy asistidos por el Espíritu Santo, la verdad. Entonces, todo eso pues me ha ayudado a tener más fe, en resumidas consecuencias, ¿no?
Está clarísimo. Sí. Para que la gente se sitúe, porque no todo el mundo tiene que conocer, lógicamente, lo que es este, podríamos llamar, este árbol del Regnum Christi con diversas ramas, con diversas realidades vitales o vocaciones. 4 vocaciones que forman el Regnum Christi y que ahora lo que se ha decidido es que, aunque cada una tiene su especificidad, es decir, los sacerdotes, los legionarios de Cristo, los laicos consagrados, las consagradas y los laicos, pero que haya como una corresponsabilidad en el gobierno, que todos miren por todos, ¿podríamos decirlo así?
Efectivamente, o sea, se trataba de conjugar 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, la autonomía de cada una de las ramas, ¿no? Los legionarios, por un lado, consagradas, y los laicos consagrados, pero como efectivamente reconocemos que tenemos ese... y nos lo reconoce la propia Iglesia, que tenemos un carisma común, que compartimos una espiritualidad y que compartimos una misión, pues esa estructura de lo común, de comunión, nos lo da la propia federación, con lo cual pues nuestra federación con ese gobierno colegiado trata de ser precisamente expresión de esa unión por un lado y de la autonomía por otro, ¿no? Uh-huh. Es la conjugación de esos dos valores, ¿no? De que las partes están ahí, pero que las partes reconocen un común y una corresponsabilidad en el gobierno, que es precisamente esa autoridad ahora colegiada, que es, pues, por un lado, expresión de nuestra redención, ¿no?, tras todo el proceso vivido, y por otro lado, pues, de poder gobernar lo común, ¿no?, de llevar ahí lo común y de gobernarlo con esa autoridad colegiada.
Es que precisamente uno de los puntos que se han revisado y sobre el que yo sé que habéis reflexionado mucho es sobre el modo de ejercer la autoridad como servicio dentro del camino de las distintas realidades de Regnum Christi. Y me da la impresión, yo no soy experto en derecho canónico, pero de que la fórmula que al final la Iglesia ha sancionado y ha cuajado es bastante novedosa, ¿no?, en lo que es el conjunto de las realidades asociativas de la Iglesia.
Sí, es novedosa y hermosa, porque la verdad que lo que expresa es mucha variedad de circunstancias, que es lo que éramos, ¿no? Y nos habían pedido en el inicio de este proceso que revisáramos el ejercicio de la autoridad, y ya se hizo. Uh-huh. Empezamos en el año 2014 con ese gobierno de transición al que yo he pertenecido como laica, hasta esta federación en la que en ese gobierno colegiado pues se conjuga por un lado lo que cada parte tiene en su autonomía que ejercer, y luego pues lo que hay que gobernar en común, que es lo que nos vincula a todos, ¿no?, que es esa corresponsabilidad en la custodia del carisma común, en base a una espiritualidad común y en base a una misión también compartida, ¿no?
En ese sentido, estamos todo el rato hablando de lo que es pues ese carisma propio de las cuatro ramas del Regnum Christi que compartís, y aunque sé que sobre esto podrías escribir un libro, porque además las cosas que se aman y se quieren, pues uno le gusta explicarlas mucho. Aquí no tenemos mucho tiempo, pero sí te pediría un rayo para que alguien que no haya oído jamás hablar de cuál es la espiritualidad, cuál es el carisma del Regnum Christi, qué sería lo específico, lo que marca vuestra especificidad de aportación a la Iglesia.
Pues mira, no me quiero inventar ninguna palabra, porque es verdad que podría hablar muchísimo y suelo ser de desarrollo largo, ¿no? Pero finalmente, y después de todo este proceso de purificación, no porque no existiera antes, sino justo porque ya existía y había que purificarlo, ¿no? Pues reconocemos básicamente como designio de Dios que todos nosotros, pues, vivimos en profunda comunión, ¿no?, y somos testigos del amor de Jesucristo por la unión y caridad entre nosotros, lo cual pues es realmente muy fuerte y novedoso, ¿no? Compartimos esa espiritualidad y esa misión común, y buscamos precisamente la gloria de Dios y hacer presente el reino de Cristo en el corazón de los hombres. De hecho, nuestra misión es precisamente profundizar en ese misterio de Cristo, que sale al encuentro de las personas, nos revela su amor y nos hace apóstoles suyos, ¿no?, haciendo que lo comuniquemos. Eso sería un poco el fundamento de nuestra espiritualidad, nuestra misión, nuestro fin último. Ni más ni menos.
No es poco, ¿eh?
No es poco.
Carmen, estamos dando la buena noticia de que todo esto se ha plasmado también pues en unos estatutos y en una configuración jurídica y en una forma de gobierno. Pero a mí me gustaría, pensando en las personas, en quienes formáis parte del Regnum Christi, en las familias, en los consagrados, en los sacerdotes, ¿cómo percibes tú que se llega al final de este camino? Porque podría ser que lleguéis exhaustos después de todo esto, o llegáis o con heridas, o con qué perspectiva de esperanza os lanzáis ahora a la que es vuestra tarea y vuestra misión, amparados y custodiados también con esta fórmula jurídica que la Santa Sede ha reconocido.
Pues diría en síntesis que muy esperanzados, la verdad, muy, muy esperanzados y muy agradecidos a Dios y a la Iglesia. Desde luego eso es muy compatible con exhaustos, porque el proceso ha sido largo, ha sido difícil y purificador, o sea, difícil y purificador, no sé si eso sí es incompatible, pero no. Suele ser compatible, suele no. ser lo más compatible.
Claro que sí.
Y entonces, bueno, pues muy esperanzados y muy agradecidos, pero cansados y con necesidad también de que esa renovación no solo sea una renovación institucional, sino Exacto. renovación de uno a uno, ¿no? De cada una de las personas, miembros, familias, porque algunos pues han ido más rápido en el proceso, otros Lógico. Van más lento, y bueno, pues se trata de que todos y cada uno de nosotros, con esa delicadeza amorosa del Señor, guardando cada uno nuestros tiempos, pues pasemos por esa renovación.
Renovación que además nos alegra a todos porque la Iglesia os necesita. Carmen Fernández, muchísimas gracias por habernos acercado esta culminación, pero ahora podemos seguir hablando de lo que es la vida, las obras y el testimonio de Regnum Christi, como el de tantas otras realidades de Iglesia que habitualmente se hacen presentes en nuestro programa. Un abrazo para todos vosotros, de corazón.
Muchísimas gracias por acompañarnos siempre.
Hasta pronto. Adiós, adiós.
Adiós.
Abrimos ya página informativa. Ampliamos todas las noticias de la jornada con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con noticias que llegan desde el Vaticano.
Donde esta mañana se ha celebrado un consistorio para la canonización de 5 beatos, entre ellos el cardenal Newman, corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Había gran expectación en torno a esta fecha, no solo por el significado que para la historia de la Iglesia tuvo la conversión y los escritos del fundador del oratorio de San Felipe Neri, sino porque desde hacía 43 años no se canonizaba a un santo británico. El Papa Francisco ha hecho hoy público que la canonización se celebrará conjuntamente en la Basílica de San Pedro junto a otras 4 beatas, las religiosas Dulce López Pontes, Josepina Banini, Teresa Quiramel y Margarita Weiss. El milagro que ha hecho posible la canonización del cardenal Newman es el de una universitaria norteamericana embarazada que se curó de inmediato. El futuro santo salvó la vida de madre e hijo. Nacido en Londres y de religión anglicana, a los 44 años, John Newman se convirtió al catolicismo. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en el año 2010.
Gracias, Eva. También hoy se ha presentado un documento sobre el secreto de confesión.
Sí, la Santa Sede reafirma la inviolabilidad del secreto de confesión, un aspecto que no admite excepciones ni en el ámbito eclesial ni en el civil, ya que proviene directamente del derecho divino revelado y está enraizado en la naturaleza misma del sacramento. Así lo subraya una nota de la Penitenciaría Apostólica firmada por el cardenal Mauro Piacenza, en la que se hace hincapié en que toda acción política o iniciativa legislativa dirigida a forzar la inviolabilidad del secreto sacramental constituiría una inaceptable ofensa a la libertad de la Iglesia. En el texto se asegura que quien se confiesa debe estar seguro en cualquier momento de que la conversación sacramental permanecerá en el secreto de la confesión entre la propia conciencia que se abre a la gracia de Dios y la mediación necesaria del sacerdote. Por otra parte, sí que se deja muy claro que la condición para que se dé el perdón de los pecados es el sincero arrepentimiento, junto con la firme intención de enmendar y no reiterar el mal cometido.
Gracias, Eva. Y hoy comienza en Burgos la Semana Española de Misionología.
Es la convocatoria, recordamos, de formación misionera con más solera de España. COPE Burgos, Sergio Corral.
Tras el récord de participación en la anterior edición dedicada a la comunicación en la misión, arranca hoy la 72 edición de la Semana Española de Misionología, que se celebra en Burgos hasta el próximo día 4. El tema elegido en esta ocasión, Mission ad Gentes, futuro de la Iglesia. El objetivo se centra en ubicar la novedad de la Carta Apostólica de Benedicto XV, Maximus y Youth, que cumplirá 100 años el próximo 30 de noviembre, y analizar su repercusión posterior en la vida de la Iglesia. La conferencia de apertura, esta misma tarde, a cargo de Monseñor Gian Pietro Dal Toso, presidente internacional de Obras Misionales Pontificias, quien presentará una Iglesia misionera guiada por el Papa Francisco. Todas las conferencias y mesas redondas podrán seguirse por streaming a través de la página web de Obras Misionales Pontificias.
Pues como saben, en una multitudinaria Eucaristía concelebrada por una veintena de obispos, miles de personas renovaron ayer domingo en el Cerro de los Ángeles la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Y en su homilía, el cardenal Carlos Osoro subrayó que se trata de una cuestión de corazón, no de ideología, de proclamar a todos que Dios es amor y de hacerlo vida y compromiso con una misión entregada a todos los hombres, porque los cristianos no nos desentendemos de nada de lo que afecta al ser humano. Un pueblo, como ha recordado el arzobispo de Madrid, tiene tiene una geografía y una historia concretas que debemos saber reconocer y valorar. Y por eso este gesto se sitúa en la huella del que se realizó hace 100 años en circunstancias bien diferentes. Pero esta consagración no tiene nada de nostalgia estéril, sino que muestra que nuestra gran misión sigue siendo la de ser testigos del amor de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida personal y social, con un corazón apasionado por la libertad y la justicia. Esta consagración nos compromete a ser testigos de Cristo en la intemperie de la historia, por los caminos reales por donde transitan los hombres, en las rupturas, en los sufrimientos de esta hora. Pues hasta aquí nuestro tiempo del espejo.